Nicaragua vive días muy convulsionados. Desde el 18 de abril, miles de ciudadanos y ciudadanas salen a las calles a protestar, hartos de los abusos y actos de corrupción del gobierno que lidera Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Ambos se encuentran enquistados en el poder desde hace más de 11 años. En lugar de escuchar la voz del pueblo, lo único que el Estado ha hecho ha sido reprimir cruelmente a la ciudadanía, vulnerando sus derechos y libertades. El país está sumido en una gran crisis política. El pasado 30 de mayo, día en que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, se convocó a una marcha en honor a las mujeres que perdieron a sus hijos e hijas durante estos caóticos meses. Al finalizar, los asistentes fueron atacados por las turbas del régimen de Ortega. Murieron seis personas en Managua, la capital del país, que para fines de agosto forman parte de las 322 personas que han fallecido en estos 4 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, cientos de personas estarían detenidas. Lo grave de todo es que el Estado no quiere proporcionar cifras oficiales y detalladas sobre el tema. Esta situación ha motivado a que un grupo de nicaragüenses se junten y, a través de la articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, realicen una caravana de solidaridad por toda América Latina para informar sobre la situación actual que se vive en su país. Como peruanos y peruanas, nos unimos a su causa y rechazamos todo acto de violencia y represión. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 26.
¿Cómo les va, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica, conductor de este podcast, este programa Amigos con Derechos, que pretende, intenta, procura, lucha para que todos entendamos cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida social, la vida de la comunidad global y la vida de la comunidad latinoamericana. En esta ocasión vamos a hablar, como ya han escuchado, sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es muy grave lo que está ocurriendo desde hace meses. Entendemos que hay problemas propios acá en el país, de los que vamos a hacer un comentario en algún momento del programa, ¿no? Pero no hay que olvidar lo que pasa en la comunidad latinoamericana. Y lo que pasa en la comunidad latinoamericana no está anclado solo en Venezuela o en Brasil u otros países. También está ocurriendo con mucha fuerza y con mucha violencia incluso en Nicaragua. Hemos invitado por eso hoy a dos amigos nicaragüenses, dos estudiantes, líderes de la protesta juvenil en Nicaragua, que están haciendo una caravana de solidaridad por América Latina y que han tenido bien venir acá a nuestro programa. Me acompañan ahora Carolina Hernández, activista ambientalista e integrante de esta caravana de la solidaridad, y también integrante del movimiento en contra de una minería industrial, ¿verdad?, en Nicaragua. ¿Cómo te va, Carolina? Bienvenida a Tiempo Amigos con Derechos. Gracias por estar acá. Y también me acompaña Yader Parajón, integrante del movimiento Madres de Abril y también de esta caravana de la solidaridad. ¿Cómo te va, Yader?
Muy bien, gracias.
Bienvenido acá, Amigos con Derechos. Gracias por estar acá. Lo primero que quería decirles, nombre mío y del programa, es que sentimos mucho lo que está pasando y que vamos a tratar de, durante todo el programa, explicarles a las personas que nos ven y nos escuchan qué es lo que está ocurriendo en su país, un país por el que tenemos un especial cariño y tiene una presencia histórica en esta región. Vamos tejiendo una conversación sobre eso. ¿Cómo empieza este problema que estamos viendo periódicamente en las noticias en Nicaragua y que, según entiendo, ha causado ya entre 300 y 400 muertos?
Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Carolina, y decirles de que somos parte de la caravana de solidaridad por Sudamérica, una caravana que sale para denunciar la grave violación hacia derechos humanos que existe en Nicaragua, y también para denunciar que el gobierno, existe un gran negacionismo por parte del gobierno de que en realidad nos llama una derecha golpista, donde en realidad somos el pueblo de Nicaragua, de que está reprimiendo cada vez más fuerte, que existe una grave violación hacia nuestros derechos, donde no se nos respeta. Y la verdad que nosotros buscamos la solidaridad internacional, que el mundo conozca, o estos países que estamos visitando, especialmente ahora Perú, que conozcan la dura situación que nos está tocando vivir como nicaragüenses, que no se respeta el derecho a la vida. y que en Nicaragua es un delito ser joven, porque los asesinatos la mayor parte son jóvenes.
Eso es lo que me parece dramático la situación. La mayor parte de las personas que han fallecido durante las protestas son jóvenes universitarios, varios de ellos. Incluso nos acompaña acá Yader, tú perdiste a tu hermano en una de las protestas, ¿verdad?
Sí, bien, gracias por el espacio. De hecho, el movimiento de madres trata sobre que recoge a las familias de víctimas, ¿verdad? De estos más de 300 asesinados, 322 según la CIDH, pero un organismo local habla de 400, más de 400 asesinados, un organismo de derechos humanos, ANPDH, ¿verdad? Así como yo, mi movimiento es autónomo, ¿verdad? Pero convergen hermanos, hermanas, viudas, padres, madres e hijos, ¿verdad? Sí, yo perdí a mi hermano la madrugada del 11 de mayo, ¿verdad? A las 3 semanas de la protesta, por la fuerza letal del gobierno, él estaba llevando su nombre es Jimmy José Parajón Gutiérrez. Él estaba llevando ayuda humanitaria, comida y sobre todo agua a estos jóvenes por la noche del jueves para amanecer en las primeras horas del viernes 11 de mayo.
¿Ocurrió en Managua esto?
En Managua, sí, nosotros somos de Managua, de la capital.
¿Y a dónde estaba yendo él?
A hacer el UPOLI, que es un recinto universitario, se llama Universidad Politécnica. Ya, entonces, así fue franqueado, un solo disparo, una bala certera al corazón. Eso habla de la fuerza letal y que estamos hablando de gente entrenada y profesional para matar. Un solo disparo en la tetilla izquierda, en el pecho, ¿va? Lo cual le provocó la muerte en pocos minutos. Yo me di cuenta por una red social de WhatsApp, un amigo de él, amigo mío en común, que estaba acompañándole a llevar esta ayuda a estos jóvenes universitarios que tenían ocupada UPOLI, dicha universidad, me avisó, ¿verdad? Yo estaba en mi casa, me avisó y pues ya era como que lo fatal, ¿me entiendes? Entonces, así han sido asesinados más de 20 menores de edad, ¿verdad? Entre ellos uno de los más emblemáticos, Álvaro Conrado, también llevando agua a jóvenes universitarios de la UNI, que se llama Universidad Nacional de Ingeniería, que es en el centro de la capital también. Él tiene un disparo en el cuello, pero él tenía oportunidades de vida, pero la orden de Rosario Murillo, vicepresidente y primera dama de la República, en complicidad de Sonia Castro, ministra de Salud, le negaron asistencia médica al niño de 16 años y murió porque el hospital que su papá le pagaba su seguro social le cerraron las puertas y cientos de jóvenes murieron con heridas de bala que tenían la oportunidad de sobrevivir, que podían ser sometidos a una cirugía. Los hospitales públicos le cerraron las puertas por orden de Rosario Murillo y la ministra de Salud. Y así eso fue el caso de Álvaro Conrado y muchas personas que se solidarizaron y que simplemente estaban pasando sobre las protestas o estaban protestando, como Juan Martínez, como Moroní, o sea, un montón de jóvenes.
Ahora, y estas cosas tan terribles, tan monstruosas, ¿cómo comienzan a ocurrir? Hay un detonante que es los cambios en las aportaciones para el Instituto Nacional de Seguridad Social Nicaragüense que se dan en abril, se anuncian en abril, porque había, entiendo, un forado en los fondos de ese instituto. Entonces se le reduce, entiendo, la pensión a los jubilados y se le aumenta la aportación a los empleados, ¿no? Sin embargo, antes también hay un incendio en el Parque Indio Maíz, ¿no? En área protegida, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se acumulan para provocar malestar y que la gente saliera a la calle. ¿Cómo es esta dinámica? Me gustaría que me expliquen, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que empezó a acumularse para que la gente se hartara y saliera a la calle?
La verdad es que, como decís, como por el 12 de abril, la fecha más o menos, inicia primeramente Indio Maíz es el pulmón de Centroamérica, es una reserva, una biosfera muy grande.
Un área, la que queda en Perú sería un área protegida.
Sí, ¿no? Un área protegida. Entonces, ¿qué sucede? Se aprueba una ley para que comprendan un poco más, que es lo que nosotros más o menos dominamos. En Nicaragua se aprueba una ley se le otorga una ley de un canal interoceánico.
El canal de Nicaragua, el nuevo canal interoceánico.
A un chino, ok. ¿Qué sucede? En parte de esa reserva pasa una parte, supuestamente, de la construcción de ese canal, que existe un movimiento ya que tiene más de 5 años de luchar contra ese canal, porque ese canal afecta mucho en el sentido que desaparece comunidad indígena, el despojo de su tierra, el gran daño a esa, a esta biosfera. Entonces, ¿qué sucede? Inicia la quema de indio maíz. Y entonces hay organismos en Costa Rica que ofrecen ayuda al gobierno de Nicaragua para que apaguen el fuego.
Y no hay una reacción inmediata.
Y el gobierno no reacciona. Pasan 2, 3, 4 días, 5 días, y el incendio cada vez es más fuerte, y él no acepta la ayuda. Entonces inician a ir jóvenes periodistas, no se les permite llegar porque hay muchos animales que están en peligro de extinción y todo. Entonces no se les permite, se les reprime, y al final, a los 5 días, inicia a llover y la lluvia prácticamente apaga
el incendio.
Parte del incendio, y ya luego es cuando el gobierno inicia ya a mandar ya personas especializadas para que terminen
Ahora, ¿hay alguna hipótesis de por qué el gobierno no reaccionó frente a ese incendio?
Sí, bueno, en eso quería, como decía bien Carol, ¿verdad? La hipótesis es, que esto lo va a hablar toda la sociedad nicaragüense, cabe señalar que Ortega no tiene un respaldo popular. Hay una encuesta de Sid Gallo, que es una encuestadora nacional, que habla sobre el respaldo popular de Daniel Ortega, y que él tiene menos del 30% de este respaldo popular. Bien, sobre la reserva es algo muy interesante, porque es una zona, como bien decís, una zona protegida que es muy húmeda, ¿verdad? Está medianamente alto, aunque Nicaragua es un país tropical, y que según cientistas dicen que no puede pegar fuego de una manera natural, ¿verdad?
Ahí la sospecha que fue provocada.
Exactamente, ¿verdad? La negación de la ayuda de Costa Rica. Entonces, solo imagínate que qué casualidad que la ruta que se quema es la ruta del canal, ¿verdad? Entonces, habla de, si comenzamos a leer o a estudiar los daños y perjuicios que provocaría el canal, estamos hablando de todo lo que ha dicho Carol, más de que le entrega la soberanía a un empresario chino, ¿verdad? Estamos hablando de que el canal no tiene más que otro fondo que la expropiación de comunidades indígenas de territorio nacional, que incluso si Nicaragua no le presta las condiciones a esta concesión, Nicaragua estaría condenada a pagarle una multimillonaria cantidad a este empresario chino. Y que todo el mundo habla a nivel popular de que aquí habían intereses económicos. O sea, solo fue una mampara.
Entonces, digamos que la idea o la sospecha es que se quería, de alguna manera, dejar que este bosque se incendie para decir, bueno, ahora digamos, no hay manera de salvarlo y por ahí podría pasar al canal. Es un poco lo que pasa.
Sí, más o menos. Exactamente.
Y que la comunidad internacional le quite el título, ¿verdad? O sea, de todos estos organismos de reserva de derechos humanos, perdón, de medio ambiental, le quite el título de reserva de la biosfera para poder así ser un bosque común y corriente y poder hacer trabajos turísticos.
Ok, tenemos que hacer un corte solo de un minuto y luego seguimos hablando sobre los orígenes del severo problema social y político en Nicaragua, con la presencia de 2 líderes juveniles de las protestas que se están generando ya hace varios meses en este país centroamericano. Regresamos. ¿Qué tal, amigos de Amigos con Derechos? Estamos acá en este programa especial sobre Nicaragua, hablando con Yader Parajón, integrante del movimiento Madres de Abril y miembro de la caravana de solidaridad para enfrentar lo que está ocurriendo en este país centroamericano, y con Carolina Hernández, activista ambientalista y también integrante de esa caravana. Y ambos son nicaragüenses, nos están contando desde su propia experiencia, de su propio sufrimiento, diría yo, y por eso es importante escucharlos y compartir con ellos estas palabras, este diálogo, para entender qué está pasando en Nicaragua. Entonces, hay como dos hechos que se enganchan, según estábamos conversando, que son el incendio en la reserva de Indio Maíz y luego estas medidas que ya comentábamos hace un rato para aumentar las aportaciones a los jubilados, las personas ancianas y a los propios empleados y hasta a los empresarios, ¿no es cierto? Que son, es pocos días después del incendio, ¿verdad? Sí. Y por esos días se anuncia esta medida y la gente empieza a salir a la calle. ¿Por qué se produce esa sensación de hartazgo después de varios años en los que aparentemente, y recalco la palabra aparentemente, no había una reacción contra la estructura del poder político en Nicaragua?
Bien, sobre la violación a la naturaleza y todas estas transgresiones a territorio de reserva y territorios indígenas y comunidades rurales, Carol se puede ampliar después de mi intervención, les puede hacer saber de esto. Bien, desde que Daniel Ortega, para que nos vayamos entendiendo, ¿verdad? Entonces estábamos hablando sobre la reserva de Indio Maíz, que especula que hay todo un nivel de intereses, porque Nicaragua tiene uno de los rubros que es el turismo, ¿verdad? Mm-hmm. Esta es una zona que podría ser muy turística, ¿verdad? Según estudios económicos, ¿verdad?
De hecho, van turistas ahí, ¿no?
De hecho, sí. Va turista, ¿verdad? Como tenemos otros puntos turísticos. Bien, ahora, se suma lo de la reserva más lo de la reforma del Seguro Social. ¿Qué plantea la reforma del Seguro Social? Tenés que entender que en Nicaragua el salario mínimo son $100. Uh-huh. ¿Verdad? Que la canasta básica cuesta $420 hasta $452. O sea, dolarizando para que nos vayamos entendiendo.
O sea, digamos que hay una distancia enorme entre la canasta básica y el
salario mínimo.
Y el salario mínimo.
¿Verdad? Entonces, como por ahí, ¿verdad? Entonces, para entender esto, otro punto es de que cuando habla sobre la reforma, los pensionados tienen alrededor de menos de $100 como pensión. Entonces, la reforma habla sobre quitarle a los pensionados, al empleado y al empleador, con un 25%, 27% a empleado y empleador, lo que también alargaría el plazo de cotizaciones. Lo que no lograron conseguir era como también alargar la edad para jubilarte. En Nicaragua te jubilas con 60 años, ellos estaban planeando 65 años, cuando la media de posibilidades de vida en Nicaragua son 70 años. Entonces, uh-huh. O sea, vas a vivir esclavizado, o sea, muy probablemente vas a morir trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Ortega ha aplicado toda esta reforma, pero es que tiene un fondo, el Seguro Social está en quiebra. O sea, todos los gobernantes han ocupado como caja chica, como recurso económico el Seguro Social, pero Ortega lo fracasó totalmente. Hay un gran déficit del Seguro Social debido a que hay todo un culto a la personalidad en Nicaragua, o sea, es decir...
¿Qué tiene que ver el Seguro Social con el culto a la personalidad? Eso me gustaría que...
Bien. Se ha sacado todo el dinero del Seguro Social para crear campañas mediatizadas, y en las avenidas de Managua, de la capital, vas a encontrar carteleras, no sé cómo le llamarán aquí, o sea, grandes afiches.
Paneles.
Fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Y los árboles de la vida.
Árboles de la vida.
Son como estructuras metálicas que simulan un árbol, ¿verdad?
También alumbrados públicos esotéricos que hacen referencias esotéricas, según se especula. En fin, o sea, vas a encontrar todo un dispositivo de publicidad en las calles. O sea, el cumpleaños de Daniel Ortega, los canales de él son oficialistas, o sea, son canales de la familia Ortega Murillo, de sus hijos, de sus 10 hijos. Y el cumpleaños de Daniel Ortega se les canta las mañanitas, el Happy Birthday en todos los canales oficiales. Entonces, se ha sacado todo un recurso para comprar canales en nombre del Estado. Pero realmente
presumiblemente una parte de los recursos para hacer todos estos montajes en la calle y comprar medios ha venido el Seguro Social.
Exactamente.
¿Hay una prueba de eso?
Mira, todo está a discreción en Nicaragua. Uh-huh. Si nosotros andamos en esta caravana de solidaridad es porque no hay un organismo interno, uh-huh, que pueda decir, veamos cómo solucionamos la crisis en Nicaragua. No hay una institución, no hay Estado de Derecho en Nicaragua. O sea, estamos cooptados, estamos secuestrados. El pueblo de Nicaragua está secuestrado por un terrorista que se llama Daniel Ortega, el cual su condición de presidente tenía que haber terminado en el 2012, el entregando la banda en el 2012, pero en el 2014 él reforma la constitución, lo cual le prohibía la reelección continua e indefinida, lo cual él aduciendo que era un derecho humano la reelección, y por ende el artículo de la constitución que le prohibía la reelección, él dijo que ese artículo que le prohibía la reelección era un artículo inconstitucional.
Bueno, es una vieja estrategia usada por Fujimori, por Chávez y por otros personajes, ¿no?
Y así, entonces, Carol les puede ampliar más de que la represión, como bien decía, no se notaba antes, pero o sea, la represión existe desde el día uno que Daniel Ortega...
Ya venía eso desde antes, entonces, había problemas de represión en otras partes.
Sí, la verdad es que yo represento el Movimiento Nacional contra la Minería Industrial, un movimiento que representó 4 departamentos de Nicaragua y que en tiempos distintos transnacionales se han establecido en estos distintos departamentos, pero que ya desde el año 2013 operan de la misma manera, donde existe una complicidad del Estado con estas transnacionales, donde no existe una consulta, donde no existe un estudio de impacto ambiental, donde nacemos nosotros como movimientos sociales, porque no estamos de acuerdo en que estas transnacionales se planten sin que nosotros tomemos una decisión de estar o no de acuerdo. Entonces, ¿qué ha sucedido? El gobierno nos ha reprimido. Con estas transnacionales han enjuiciado, nacen los movimientos por la defensa de nuestros territorios, por la lucha de nuestros derechos humanos, y la manera que el gobierno nos ha reprimido ha sido militarizando estas transnacionales, enjuiciando a líderes de los movimientos, no se nos permite la protesta, no se nos permite circular libremente, y ha existido bastante complicidad, porque actualmente en Nicaragua no existe una ley de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental que existía el año pasado fue derogado.
Ya no se exige.
Ya no existe, y era el arma nuestra que nosotros teníamos, y nos oponemos a esto porque nos afecta nuestro territorio, la contaminación al medio ambiente es bastante grande.
Ahora, ¿cómo es que esta protesta comienza a articularse? Porque entendiendo que es una protesta espontánea, no tiene una conducción política, no hay un partido que le encabeza, por ejemplo, ¿cómo se va articulando esta protesta que incluye a los ambientalistas, incluye a los deudos de personas que perdieron un familiar en la protesta, estudiantes universitarios? ¿Tú eres estudiante de la Universidad
Centroamericana? Sí, soy estudiante universitario todavía de la UCA, Universidad Centroamericana, Universidad Jesuita.
¿Cómo se va articulando esta protesta?
Bien, ¿cómo se articula? De manera espontánea, como vos bien decís. Cabe señalar que antes del 18 de abril ya habían vejámenes de parte de Rosario Murillo y Daniel Ortega, ya que desde el primer día que llegan al poder comienzan a sus fuerzas de choque llamadas Juventud Sandinista a reprimir cualquier tipo de protesta. Por eso es que no se visibiliza la crisis en Nicaragua, no se logra visibilizar hoy en día, mucho menos tiempo atrás del 18 de abril, ya que cualquier partido medianamente opositor en aquel momento fue desarticulado, fue abolido, fue derogado su personería jurídica, entonces no lograba tener ningún tipo de espacio, ¿me entiendes?, de protestas hacia las feministas. Un 8 de marzo Rosario Murillo mandaba a Antimotines a reprimir las protestas del 8 de marzo a las feministas.
¿Y eso fue este año, por ejemplo?
Años anteriores,
o sea, sí. Que quede entendido que Ortega nunca le ha aparecido ningún tipo de protesta social. Protestamos en contra de las reformas electorales, que era sobre la reelección continua, sobre el tiempo indefinido, sobre las magistraturas, que es un brazo político de Ortega, que está cooptado políticamente por él, que son magistrados de facto, o sea, magistrados ilegales que han caducado su periodo y siguen ahí.
Hay digamos una cooptación del poder judicial, legislativa
en todos los poderes del Estado. Tenemos 4 poderes del Estado: el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad?, que lo dirige Roberto Rivas, el Poder Judicial.
¿Qué vínculo tiene Roberto Rivas con Ortega?
Bien, los vínculos son de intereses económicos, según lo que se ha investigado. De hecho, Roberto Rivas está sancionado con una ley Magnitsky, que bien, eso es otro rollo, ¿verdad?, sobre esta ley Magnitsky, porque hay intereses grandemente económicos, ¿me entiendes?, como con Álvaro Ramos. ¿Cuál es el vínculo de este señor? Imagínate que él gana alrededor de 5,000, hay toda una investigación, ¿verdad?, de parte de otros organismos internacionales, de que él gana alrededor de $5,000 al mes y posee 5 carros que cuestan ahí en Nicaragua una fortuna de $50,000. Entonces no te da para un salario en 2 años tener 5 vehículos que suman más de lo que logras ganar.
¿Y tampoco garantiza ahí la independencia de unos comicios?
No. ¿Por qué? O sea, debido a que, mira, tuvimos elecciones en el 2008, ya Ortega estaba en el poder y fue el fraude que fue más resonado, un fraude electoral 2008 de municipalidad, y esta conducta se repite. Aunque abajo hubiese habido un tipo de oposición, ya a la hora de las directrices, a la hora de dar los resultados, estaba totalmente al revés, ¿verdad? O sea, todos le daban el gan, la mayoría de la municipalidad, al partido de gobierno. Entonces, el 18 de abril es un punto donde ya hace un estallido, porque vamos sumando la violación a los derechos humanos, la violación a la libre circulación, a poderte suscribir políticamente como partido. A los partidos medianamente opositores le quitaban la personería jurídica, las feministas la golpeaban, a jóvenes protestando sobre el 18 de abril fueron golpeados 5 horas de golpes de los antimotines a estos grupos juveniles dentro de la Universidad UCA, violenta la autonomía universitaria. Entonces, todo está cooptado por el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo. Tienen mayoría de asamblea, o sea, de 92 diputados, tienen 82.
¿82 diputados? Sí. ¿Y cómo se logró eso?
Simplemente imagínate que el presidente del Consejo Supremo Electoral es un brazo político de él. Obviamente le va a dar siempre el gane a él. Eso te digo, en el 2011 pasa el fenómeno de la otra vez el proceso electoral donde él se tiene candidato, se roba las elecciones, y en el 2016 hay un fenómeno superior de que según investigaciones nacionales e internacionales, un acompañamiento que yo tuve, que fue de orden meramente sectorial de ciertos partidos políticos de izquierda que vinieron del sur hasta acá, yo me reuní con uno de ellos en Uruguay, que habló ahorita en esta caravana de que en Nicaragua para el 2016 se vio una conducta de abstención. O sea, superó más del 72%.
Es voluntario el voto en Nicaragua, ¿no es cierto?
Es voluntario.
Y sí, aunque vaya a votar el 20% o el 30%, vale, en las elecciones. Y lo que ocurrió fue que fue a votar mucha gente, pero básicamente gente vinculada al gobierno.
Exactamente, ibas a ver los centros de votación vacíos, ¿me entiendes? Entonces la abstención, es decir, que no fue el reflejo de la mayoría del pueblo, como Ortega vendió esa imagen de que fue electo por mayoría. No, pues la mayoría no fue a votar.
¿Por qué la gente no fue a votar? ¿No había apatía? ¿Qué pasaba?
Bueno, está claro, ¿no? O sea, la apatía electoral es debido a que todos los poderes del Estado, o sea, si yo voy a un juego que yo sé, por más que vaya a luchar, por más que vaya a entrenar a por tenis y el jurado me quita el cane, entonces, y eso es una conducta repetitiva, o sea, ¿para qué voy a ir a votar si ya se sabe de que es un circo montado, ¿me entiendes? Entonces ese es el origen de la apatía.
Vamos a hacer un segundo corte y pasamos a esta segunda parte del programa y la conversación con Javier Parajón y Carolina Hernández, ambos integrantes de la Caravana y Solidaridad, que están viajando por varios países de América Latina para contar lo que está pasando en Nicaragua. Regresemos.